Giflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, ya son las 4 y 5 minutos y medio, así que habrá que empezar con Giflandia. Ha vuelto Imanol Giraldo. Está aquí como siempre Quique Martín.
Y Félix Linares también.
Sí, sí. Bueno,
¿hoy estás cansado o no estás cansado? Ya como ha empezado la primavera oficialmente.
No, todavía no, todavía no he llegado a la astenia primaveral. Sigo en estos días
astenia
de felicidad.
A partir del domingo entonces, ¿no? Con el cambio de horario.
El lunes.
Vale.
El lunes. Lo que pasa es que luego viene la Semana Santa y tendré que hacer los ejercicios espirituales habituales. Y no sé cómo tendré que comportarme en todo esto.
Todavía los haces, ¿eh?
Sí, los hago.
A mí me reconfortaban bastante, ¿sabes?
Sí, sí.
Yo quedaba muy bien.
¿Quedabas bien?
Sí.
Pero estás haciendo como si te quedaras bien con el cuerpo. Los ejercicios espirituales son para quedar bien con el alma.
Hombre, pero si estás bien con el alma, también con el cuerpo. No,
no necesariamente.
Los
no.
ascetas, fíjate, que estaban todavía meditando y no tenían ni hambre. Bueno, claro, que no, eso es lo que decían, que luego iban a pasar a la gente por debajo de la columna en la que estaban subidos y decían, mira qué hogazas de pan llevan. Aquellos tiempos llevaban hogazas.
Los oyentes estarán pensando que nos hemos vuelto locos definitivamente.
Claro que sí.
Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Quieres que te lo cuente así?
Sí.
A bote pronto, ¿eh?
Sí, porque estoy preocupado con un tema que te voy a exponer luego.
Y entonces prefieres estar...
Prefiero que vayas soltando.
O sea, prefieres que quite todo lo que tenga que decir antes.
Vete contando, sí.
Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos un programa realmente estupendo. Un programa en el que vamos a charlar en primer lugar con la gente de General Lee, que es una banda que nos gusta mucho. Una banda de rockabilly que acaba de publicar nuevo trabajo, he nacido ayer. Dos de sus tres componentes van a estar con nosotros antes del inicio de la gira de presentación de este disco. Manu Heredia y Óscar Calleja. Luego tendremos tertulia de humanidades. Aquí vamos dando bandazos de un lado a otro.
Bien.
Porque Juan Aguirre nos invita a debatir sobre urbanismo y género con la doctora en ciencias sociales por la Universidad Pública de Navarra, Ana Sancho. Y terminaremos en los territorios de la jungla sonora. Hoy está con nosotros Joseba Martín para traernos la música de la banda madrileña con algún componente vasco, Morgan, que acaba de publicar su segundo larga duración, Air. ¿Ahora quieres decir ya lo de...?
Sí, voy a decir porque es que estaba meditando en torno a un titular, ¿no? El titular era, muere tras quedar su cabeza atrapada en la butaca de un cine. Digo, uff, no anda mal el cine como para que encima haya accidentes de este tipo.
¿Pero qué estaba haciendo el hombre?
Pues calma, luego ya, por eso he tenido que esperar un poquito más.
Vale.
Vamos a ver, el hombre estaba en Birmingham, primera cuestión.
Bien, o sea, que no era de por aquí.
En segundo lugar, en Birmingham hay butacas VIP que tienen reposapiés y reposacabezas eléctricos.
Ah, vale.
Que no sé muy bien para qué sirven, pero ahí están.
O sea, costará... que das un botón, ¿no? Que se supone.
Sí, se va adaptando más o menos.
Vale.
Digo yo que costará una pasta ir al cine en esas condiciones.
Ya.
Ya si te dan un chupito de algo, ni te cuento. Entonces el hombre, al terminar la sesión, perdió el móvil. Bajó la cabeza para buscar el móvil, quedó atrapado por el reposapiés eléctrico.
Jolín.
Y según le estaban intentando rescatar, le dio un infarto. Es decir...
Bueno, claro, hay que puntualizarlo.
Podemos
todo.
Echarle la culpa al móvil, si quieren.
Ya.
Al lujo en los cines, pero al cine como tal no.
Ya.
Y ya me quedo un poquito
más. Qué importante
más
es esto del contexto con las noticias.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero
claro,
pues no te cuentan todo esto que acabas de contar,
claro,
tú.
Dice, oye, que ir al cine es peligrosísimo, la gente se muere.
El cine mata.
Sí. Bueno, creo que todavía no, pero...
Esto creo que se llamaba periodismo antes, ahora ya no se llama nada.
Ahora
ya se cuenta abuela pluma, ala, me cuentan una cosa, yo lo suelto en las redes sociales y lo engordo.
Otro titular.
A ver.
Julio Iglesias hoy estaría en la cárcel. Lo dicen las trillizas. Y tú dices, tela, que hay. ¡Buah! Que ha habido jaleo.
Las trillizas que son hijas suyas.
No.
Perdón.
No eran el combo aquel que le acompañaba.
Ay, perdona, jolín. Esto. Es que ya tengo
todo. Y ahora han vuelto otra vez a la actualidad en televisión. Y bueno, pues comentando así un poco la jugada. Es decir, han dicho que Julio Iglesias estaría hoy en la cárcel porque él tocaba a las chicas.
Ah.
Continuamente.
Ya.
Y entonces, pues hoy estaría en la cárcel, pero no solo, se dice cadena perpetua.
Revisable y o sea, sin revisar.
Ya veríamos cómo estaba el tema.
Jolín.
Vamos
no,
bien.
No es broma, ¿eh? Quiero decir, si la denuncia es así...
El tercer asunto tiene que ver también... Aquí es que solo hablamos de cosas relacionadas con la cultura.
Ya se ve, ya
El
se
tercer
ve.
Asunto tiene que ver con Leonor Watling, cantante y actriz,
sí.
Que en una entrevista un poco delirante, justo reconocerla porque la he leído entera, dice, no me fío de la gente que no ha ido nunca a terapia. Me parece raro. Es y luego
está,
argumenta.
Es que está casada con un uruguayo. Uruguayos, ya. Argentinos...
Ya, Dressler, ¿no?
Claro, Jorge Dressler.
Bien. Y luego argumenta. ¿No vas al médico cuando te duele algo? Bueno, ahí estarías bien. ¿No vas al gimnasio cuando has engordado? Pues vete al terapeuta, que estás zumbao.
Oye, tú, maja, dale ideas a Osakidecha, que ya verás. No va. Bueno, no nos cubriría nada la sanidad pública.
También Mario Vargas Llosa está preocupado porque ya sabes que hay revisiones de lo que se puede recomendar en la escuela y parece que sus amigos están un poco como en la frontera con la ley, ¿no? Javier Marías, Arturo Pérez Reverte y tal. Y entonces ha sacado un comentario. Porque esta gente lo bueno que tiene es que gana dinero con esto. O sea, voy a hacer un comentario. ¿Sobre qué? Sobre mis amigos. Y me van a pagar por ello.
Qué bien.
Bueno, está bien. Ya nos gustaría a nosotros. Un día tú escribes uno sobre mí y yo sobre ti.
Vamos comentando.
Eso es. Y vamos ganando un dinero. Es un poco como Sálvame, pero en elevado, ¿no entiendes?
Claro. Fagocitación cultural sería, en nuestro caso.
Y entonces ha salido gente que ya le han contestado, pero claro, ¿quién se mete con Vargas Llosa? Oye, premio Nobel.
Oye, pero Vargas Llosa debería estar jubilado. Si está jubilado y cobra una pensión, no podría seguir trabajando.
¿Cobra pensión?
No lo sé. Pregunto.
Que no me enteré yo.
Todos son preguntas.
Bueno,
que
es luego si no su amiga, sacaría...
Claro, que su amigo Montoro no le va a perseguir, digo yo, ¿no?
Sacaría otra vez el tema de Felipe González y Aznar, que eso no corresponde a este programa, porque este es un programa cultural. Bueno, os voy a decir cómo podéis opinar de estos y otros asuntos en el 688-840-840, que tenemos aquí en el estudio. Podéis decirnos lo que queráis en él y también, si tenéis menos prisa, en el teléfono del oyente 901-440-404 o en el correo electrónico islandia@itv.eu, incluso en Facebook, porque todavía no nos hemos borrado.
Sí, igual para la semana que viene estamos a punto de borrarnos.
Pero de momento no nos hemos
borrado. Han salido los de Facebook diciendo que sinvergüenzas, que todos esos datos los han utilizado sin que ellos supieran.
Pobres.
Sí. Y por eso ha ganado Trump las elecciones. Sí. Y no sé si Putin. Putin también habrá ganado por eso. Por lo de Facebook.
Mariano Rajoy.
Y tal. Cuando salió Mariano Rajoy no había Facebook. O sí,
¿cómo
había
que
Facebook?
No, por favor.
Mariano, es que ha pasado tanto tiempo. Me da la impresión a mí de que ha pasado tanto tiempo, tío.
Mariano subió al Olimpo en el 11.
En el 11.
En noviembre del 11.
En el 11. Podía haber subido antes, ¿eh?
Sí.
Si no hubiera
En el 4.
Claro.
Pero pasó lo que pasó.
Claro. Bueno, vamos a recordar que tenemos 3 concursos en marcha.
Mejor.
Que podéis participar por estas vías que ha contado Félix. Uno para haceros con el último libro de la escritora sueca de novela negra Camila Läckberg, que tiene muchísimos seguidores. Se titula La Bruja. El segundo concurso es para escuchar el nuevo programa de abono de la Orquesta Sinfónica de Bilbao este jueves o viernes. Ayer dijimos viernes o sábado, fíjate, y no nos dimos ni cuenta.
¿Y cómo sabes? ¿Te lo ha dicho alguien?
No, pero lo tenía escrito.
Si lo escribes mal.
Sí, y yo además soy muy vago, ya sabes tú. Corto y pego. Entonces he copiado lo de ayer, lo he puesto y al leerlo digo, ay, va, pero mira, se lo dijimos mal.
Pero no tienes por qué confesárselo a los oyentes, tío. La honestidad tiene un límite.
Sí, hombre, pero. ¿Y la credibilidad qué? Hay que ganársela.
Te voy a decir una cosa, ya que estamos cerca de Semana Santa, no estarás confesando, ¿eh?
No estoy confuso. Vale. Bueno, pues eso, que tenemos para los concursos tenemos la novela de Camila Läckberg, La Bruja. Entradas para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Bilbao este jueves o viernes en el Euskalduna. Eso sí, tenéis que contestar a una pregunta. ¿Cómo se llaman los dos hermanos pianistas que van a participar como invitados en los conciertos? Y el tercer concurso es para escuchar al australiano Owen Campbell, que va a estar este domingo tocando en la sala de BK de Bilbao dentro del ciclo Musiquetan. Hace blues como si hubiera nacido en Nueva Orleans. Es una pasada. Si veis, hay unos vídeos por ahí muy buenos de él tocando blues, tocando la slide guitar y todo eso, y lo hace fenomenal.
Vale.
Pues ya está, digo yo, ¿no?
Bueno, pues vamos a recibir ya a nuestros primeros invitados, ponemos un poco de su música y a partir de ahí charlamos con el general Lee y todo el ejército sudista.
Hoy vamos a contar una historia que es verdad, lo que no se la crean es del todo real. Un sujeto llegó y en plan amenazador se hirvió en sus pezuñas y a la cara me soltó. No eres nadie, olvídate de que allí afuera lo que quieras puedes hacer.
Así de fresca suena la banda General Lee, una banda formada en 1990 que vuelve a la carretera con un disco vibrante de rockabilly, rock and roll y swing titulado He nacido ayer. Un disco que va a presentar este viernes en la sala Satélite T de Bilbao.
General Lee es un trío actualmente compuesto por Manu Heredia a la voz y la guitarra, el líder histórico de la banda, Óscar Calleja al contrabajo y Arturo García a la batería. Todos ellos con una larga trayectoria en grupos muy potentes de la escena vasca. Con nosotros dos de las tres patas de este banco indestructible, Manu Heredia y Óscar Calleja. Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos aquí, estáis estupendos,
muchas
chicos.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido el reencuentro este? Bueno, satisfactorio, ¿no?
Sí, totalmente. Estamos muy contentos.
¿Y a quién se le ocurrió?
Pues yo creo que...
Se me ocurrió Manu. A mí, pero en realidad fue cosa de ambos, porque justamente antes de reencontrarme con Óscar después de muchos años, yo me había quedado sin contrabajista, me llamó, quedamos, ¿cuánto tiempo? Oye, estoy con Death Bronco, podemos quedar para tocar algo y tal, y empezamos a ensayar, le comenté la jugada y me dijo que vale, y empezamos a darle a lo de General Lee.
Vale. Lo que está claro es que el estilo es innegociable, ¿no?
Sí.
Para vosotros, sí. Hay que decir que otros grupos... o otras formaciones, o gente que se conoce desde hace tiempo, dicen, bueno, vamos a tocar esto, pero vamos a ir evolucionando. ¿Vosotros sabéis por qué la esencia del
rockabilly? No, es que además a Óscar no hizo falta decirle nada, porque ya sabe lo que hago, me conoce desde los 17, 18 años y no había nada que explicar y ¡pum! Perfecto, ya está, no había nada más. Sí.
¿Por qué esa fidelidad al rockabilly?
Pues porque es la música que me gusta, la música con la que me he criado, la que me gusta hacer y, bueno, como no tengo mucha idea de música, pues, pues me dedico a hacer lo que buenamente sé hacer.
Tampoco General Lee es un rockabilly al uso. Pienso que tiene...
No, hay más.
Sí, la verdad es que sí. A veces siempre procuro que no sea musicalmente, no sea muy tópica la música, el concepto y las letras, pero sí, básicamente el 90-80% es eso, sí.
¿Ahora tocáis mejor?
Sí, hombre.
Sí es posible.
Sí, un poquito sí. Siempre se cogen tablas por ahí.
Oye, no sé, vosotros estabais en Death Bronco. ¿Qué pasó con Death Bronco?
Sí. Pues nada, que se cambió la formación. Decidieron cambiar la formación y cambiar un poco el estilo y así fue.
¿Y ya teníais pensado lo de volver con General Lee antes de que pasara?
De hecho, durante la temporada que estuvimos en Death Bronco, Óscar estuvo más que yo. Siempre cuando teníamos ratos, pues quedábamos, ensayábamos, preparábamos temas nuevos. Y de hecho, cuando se disolvió esta formación de Death Bronco, pues al de poco ya casi nos metimos a grabar porque ya estaba casi todo hecho ya.
Bueno, Arturo no está con nosotros, Arturo García de batería, porque es que está tan ocupado el hombre.
Sí.
Ya no vive aquí.
Aparte que está en Madrid, ¿no?
Sí, lleva años en Madrid. Sí, es una estrella musical.
Dedicado profesionalmente a la música, tocando con un montón de gente. Sí. ¿Y cómo hacéis para juntaros y para hablaros y para deciros estos temas y tal? ¿Le pasáis a Arturo alguna cosa? ¿Puede venir alguna vez? ¿Cómo
sí, hay los conciertos que él tiene la posibilidad de venir, los hace él. Sí. Entonces, bueno, siempre estamos en contacto porque hoy se puede estar en contacto con la gente.
Sí, por teléfono o por redes sociales, cuando viene a Baracaldo a ver a la familia o lo que sea, siempre
y
le
luego
veo.
Lo bueno que tiene Arturo es que si hacemos un tema nuevo, Manu y yo, se lo mandamos tocando él y yo, grabado al aire, y lo saca. Mientras viene, lo va oyendo.
Es genial, o sea, trabajar con él es genial. Hay veces que me dan ganas de decirle, venga, te la tarareo por teléfono y cuando llegues a la noche ya la tienes hecha.
Pero ¿quién os iba a decir a vosotros, rockabilly? En el mundo de internet.
Sí.
Bueno, hay cada vez más grupos que ensayan en directo cada uno estando en un sitio.
Sí. Bueno, yo eso no lo he oído mucho, pero sé que se hace.
Por Skype.
Sí, por Skype. Bueno, ahora se puede hacer por WhatsApp, ¿eh? También.
Tíos, ¿qué pasa?
Bueno, hemos empezado con No eres nadie. No sé si queréis decir algo sobre la canción.
No, especialmente.
Bueno, es la que abrió el disco y con la que abrimos los shows normalmente.
Ah, vale. Y ahora vamos con Quiero ser un robot, que es así como irónica. Bueno, yo diría que irónicas son todas las canciones, ¿no?
Sí, un poquito sí que suelen tener.
¿Queréis ser un robot, de verdad?
Yo a veces sí que me gustaría, sí.
Para olvidarse de los problemas.
Sí, para quitarme mentalmente del medio durante un rato.
Desenchufarte y...
Sí, fuera.
Bueno, por general y desenchufado.
Gracias.
Estamos charlando con Manuel Heredia y Óscar Calleja de General Lee. Están presentando su nuevo trabajo, Nacido Ayer. Bueno, tiene un par de mesecitos, digamos que es nuevo. Y nada, pues vamos a seguir hablando de estas canciones. Un poco acelerada me ha parecido esta. No sé si es la más acelerada del disco.
Es que Manu siempre está acelerado.
Sí.
No, las hay más aceleradas, pero sí, a veces tengo tendencia a acelerarme. De hecho, no suelo meter, por ejemplo, baladas, no suelo meter en los discos. No porque no me gusten, sino porque, no sé.
Pero vos sí cantáis baladas en directo, ¿no?
Sí, bueno, más medios tiempos que baladas.
Sí, en el show que llevamos ahora... hay medios tiempos, lo que tú dices. Baladas no. Tenemos baladas, pero...
Quiero meter una, pues, para que la gente pueda arrimarse un poquito.
Claro, claro, un momento.
A lo suelto.
Un poquito de intimidad.
Oye, lo de la letra, que decíamos, esto de quiero ser un robot, habla como del escapismo, ¿no? Que veo tan mal esto que, por favor, a veces me gustaría ser un robot, ¿no?
A veces dan ganas de... A ver dónde tengo el botón de off, de apagarme, pero no hay.
O de comportarse como el avestruz metiéndose la cabeza debajo de la tierra, que eso no lo hacen las avestruces nunca. Pero es una leyenda urbana que se ha saltado por ahí y tal. Bueno, oye, Manu, tú compones habitualmente las canciones, pero suponemos que la canción no está cerrada hasta que la tocáis en el local de ensayo, ¿no?
Bueno, sí, no, yo en realidad, yo como no sé música, mi manera de componer es, se me ocurre la canción, la saco con la guitarra y la llevo hecha.
Ah,
entonces, vale. La llevo hecha enterita y luego ya, una vez que ya la tienen pillada, ellos meten lo que creen que tienen que meter y...
¿Y también con la letra?
Las letras las suelo hacer yo.
Ajá, bien. Vale.
Bueno.
Nadie me ayuda.
¿Qué amigos tienes?
Tengo que decir una cosa, Óscar.
Tengo que decir una cosa, que con Manu es un gusto trabajar así, porque es que trae la canción hecha, compone la letra él y haces traer hasta la línea del bajo.
Ya, vale.
No tengo que...
Para ti es genial.
Bueno, habéis grabado con un tipo que estuvo aquí el otro día, Raúl Santolaria. Saúl, perdón. Que, bueno, bien con él, ¿no? Porque este tío es un mago.
Saúl es un buen tipo, es muy buena persona, es amiguete.
Y se lo sabe todo de la música.
Y es muy profesional, sí, es lo importante.
Y además que nunca había grabado este tipo de música, este estilo de música nunca había tocado.
Ajá.
Que ya es raro siendo Saúl,
pero la verdad es que estamos muy contentos con la manera con que lo hizo y cómo quedó el disco y muy bien.
Bueno, pues vamos con una canción que va a suplir al tercer miembro del grupo, porque es una canción que se titula Arturo García Batería.
¿Cómo rima y todo?
Pues es una canción que, bueno, Arturo el Batería es amigo mío desde niños, vivimos en la misma calle, los dos pegando al colegio al que fuimos.
¿En Baracaldo?
Sí, en Baracaldo. Y hace años que le prometí una canción, porque además es tan bueno y todo el mundo le quiere mucho porque es una gran persona y es un gran músico, y pues se la voy a hacer y se la hice.
¿Y qué dijo?
Al principio no se lo creía, y cuando ya no se lo creía, ya, venga y tal, y cuando le mandé la letra y se la canté un poco, dice, jo, chaval. No lo hacemos, y dice, sí, vale. Bueno, súper encantado,
Oye, más todo encantado. El mundo no tiene una canción.
No, todo el mundo no.
A ver.
Bueno, que pues... te la dediquen encima a los compañeros. Sí. Con los malos rollos que habrá a veces.
Sí, con este hombre no hay ningún problema, con Arturo. Esta es la canción.
Batería.
Así suena el nuevo disco de General Lee, Manu Heredia, Óscar Calleja. Bueno, ¿cómo os habéis planteado el concierto del viernes en Satélite T?
Pues nos lo hemos planteado como un trabajo a hacer con mucho placer, porque es en casa, es en Bilbao, vendrán muchos amigos, es la presentación del disco, hemos ensayado, estamos contentos y con ganas de hacerlo como nunca.
Uh-huh. Y con Arturo.
Y con
Arturo, por eso.
Arturo,
claro.
Bueno,
Arturo,
que a mí me dedican una canción de estas y me pongo a llorar y todo, de emoción, fíjate.
A veces, cuando no viene Arturo, tenéis batería sustituto.
Sí.
Y a ver, vamos a hacer la pregunta. Es que déjame. ¿Cómo se llama?
Galder, creo. Este es el chiste de toda la vida. Es que se apellida Creo. Y cuando me preguntan cómo se llama, pues este es Galder, creo. Y la gente dice, ¿crees que se llama Galder? ¿O no sabes cómo se llama? Digo, sí, Galder, creo. Y ya. Hasta que lo explico.
Es que no te lo quería decir antes, Félix, que me lo habían comentado. Claro. Para que te pillara de sorpresa.
De hecho, no llega un mes, tocamos en el Savoy en Gijón y lo presenté y la gente cuando dije, bueno, el batía Galder, creo, y se quedaba así, me miraba como diciendo, este tío, ¿cómo se llama?
No sabe, qué sinvergüenza y tal. Seguro que le han cogido ahí en la esquina.
Como diciendo, qué canalla.
Es un gran músico, Galder.
Sí. Yo os veía así con cara de cachondeo y digo, será Galder Pérez.
No,
Galder, creo.
¿Pero es más joven que vosotros?
Sí.
O sea, que es el Benjamín.
Es el Benjamín.
Todo el mundo es más joven que nosotros.
Bueno, menos algunos que están aquí mismo ahora.
¿De dónde viene? ¿Ha estado tocando en otros grupos? ¿O?
Sí, bueno, es,
él está tocando ahora en creo que tres formaciones que son
con la Gusta 4.
No, con la Gusta 3.
Ah, vale.
Pero que yo sepa, Sonic Thrash y Cavaliere.
Ajá, muy bien.
Bueno, que esto nos hemos salido un poquito del concierto del viernes. ¿Qué vais a cantar?
Aparte del disco, supongo canciones.
Sí, hacemos el disco. Bueno, básicamente los conciertos en General Lee siempre suelen ser las canciones propias. Hacemos casi todo el repertorio nuestro de los tres discos y luego hacemos pues un par de versiones, tres, que nos gusta tocar y que a la gente le gusta oír y bailarlas, claro.
Y una balada.
No, esta vez no, lo dejamos para la próxima.
Vosotros, claro, es imposible que hagáis un concierto como Springsteen de tres horas. Porque ya os matáis y matáis al público.
Lo damos todo.
Claro. Es que estos conciertos son de una intensidad tremenda, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Oye, esta es una obviedad lo que os voy a preguntar, pero lo pregunto de todas maneras. ¿Qué tal encaja el castellano en este ritmo? Quiero decir que estamos acostumbrados a oírlo en inglés habitualmente.
Sí,
castellano es un poquito más duro.
Sí. Yo siempre lo he defendido y siempre he pensado que haciendo las letras un poquito, a ver, tampoco tienen por qué ser una, no sé, letras tipo Serrat, ahí en plan maravillosas, ¿no? Pero un poquito coherentes y que no cuenten lo tópico, pues se pueden hacer buenas letras.
No, lo digo más que nada por lo que decía antes, que es un idioma un poco más duro, parece que con el inglés todo fluye, ¿no?
Sí, yo a veces he hecho, cuando digo así a grupos cantar en inglés, yo me pregunto, ¿por qué no cantará alguno más en español, en castellano? Si está guay, está bien,
depende
de lo que quieras contar.
Está muy de moda que los grupos españoles canten en inglés.
Sí.
Sí. Pues bueno, incluso aunque canten baladas, no necesariamente rockabilly.
Sí, es verdad que el idioma inglés es más propio para...
Sí.
A la hora de componer es mucho más sencillo, por lo visto, en inglés.
A la hora de pronunciarlo, incluso. El castellano es muy duro para...
Sí, pues por eso tiene su mérito.
O sea, más difícil todavía.
Si lo llego a saber que vais a hablar así, traigo al lingüista de guardia que tenemos ahí.
Para que nos explique que en realidad no es tanto, ¿no?
Exactamente.
Bueno, chicos, pues nada, que vaya todo estupendamente. ¿Cómo tenéis después de esto de Satélite T programado?
Sí, pues tenemos cerrados bolos en Zaragoza, tenemos cerrado bolo en Castellón, estamos pendientes en Valencia, en Pamplona, y nos están preparando una mini girita por el sur.
También, ¿eh?
Sí, también, porque nos gustaría tocar por allí.
Todo esto en la primavera, ¿no? O en el verano, primavera-verano.
Bueno, entra ahora el verano y después el verano, luego iremos mirando más, claro. Sí.
Joder, pues que vaya muy bien.
No, además, a medida que nos vayan viendo y oyendo, nos contratarán más seguro.
Después de esta entrevista va a ser el aluvión total.
Sí.
Y el viernes en el Satélite T se va a llenar aquello de agentes.
Si queréis contactar con ellos, tienen un Facebook muy guapo. No lo han cerrado todavía porque no se han enfadado con Zuckerberg. Tienen un Facebook, y ahí viene la dirección y todo eso.
Bueno, pues nos vamos con Mil Años. ¿Os parece bien? ¿Hemos elegido bien las canciones?
Sí, que son los que tenemos entre los dos.
Bien, un poco de broma nunca viene mal, incluso con el rock and roll. Muchísimas gracias, chicos. Manu Heredia, Óscar Calleja.
Gracias a
vosotros. General Lee. Gracias a vosotros.
Ahí va.
A vosotros,
que me haga favor.
Viviera mil años, ni loco podría dejar de decir ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que has sido también? ¿Qué serás para mí? Que no lo diga no quiere decir que no pueda, no sepa o así. Pero es que cuando te miro a los ojos me paralizo. Aunque viviera mil años ni loco podría dejar de pensar que no concibo ni otra sonrisa que la que me hacía vibrar. Ni otra voz, otro tacto, otro olor, otro andar, ni siquiera un color.
Desafíos que nos unen.
El ansia de toda una vida.
Pelearemos por las medallas.
Cada día un paso hacia adelante.
Todos los sueños en Basque.
Fundación Basque Team. Pyeongchang 2018. Guztion Amecha.
En la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo. Incluir equipamiento Sportif AMG, añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el Celea Coupé o Celea Shooting Brake con todo incluido por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación complete de Mercedes-Benz. Consulta condiciones en tu concesionario.
Aguinaga, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Vizcaya. En Baracaldo, Boroa, Deusto y Leioa.
Islandia, el territorio de los que saben.
Aquí abrimos nuestra tertulia quincenal de humanidades que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a abordar la situación de la mujer en nuestra sociedad, pero desde una perspectiva que no es muy usual, la del urbanismo. Resumiremos el tema en una pregunta: ¿en qué medida la planificación de nuestras ciudades, villas y localidades es inclusiva y tiene en cuenta las especificidades de cada género?
La respuesta nos la dará enseguida nuestra invitada, aunque no es difícil adivinar por dónde puede ir si pensamos que las planificaciones urbanas siempre han sido, al menos hasta ahora, realizadas por hombres. Este es el tema de una tesis que recientemente se ha presentado en la Universidad Pública de Navarra y que ha obtenido la más brillante calificación. Con la flamante doctora vamos a charlar en los próximos minutos. Su presentación corre a cargo de nuestro estimado Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón, compañero. Nuestra invitada, que es Ana Sancho Martínez, era renuente ir a los estudios de Bilbao, pero yo le dije, vete, vas a estar en la mejor compañía.
Claro, claro. Tú que nos quieres. Claro. Pero bueno,
Ana, ¿a que sí?
Lo posible.
Sí, sí.
Claro. Ana, ¿qué mereció la pena? Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis que acaba de comentar Quique, Ciudades Conciliadoras, Urbanismo y Género. Y además, Ana, trabajas desde 1992 como técnica en Bilbao Metrópoli 30, la Asociación del Plan Estratégico del Bilbao Metropolitano. Y bueno, has impartido clases sobre pensamiento estratégico urbano en diversas universidades vascas, españolas y americanas.
Bueno, pues suponemos, Ana, que para tratar un tema tan abierto y complejo como este habrás tenido que adentrarte, pues no sé, en disciplinas distintas, el urbanismo, la sociología, también en la geografía, suponemos, quizá en la antropología y, si me apuras, hasta las ciencias políticas y hasta en el estudio de las mentalidades. Háblanos un poco de la metodología que has utilizado.
Bueno, pues la tesis doctoral yo la defendí el 5 de julio, justo antes de San Fermines, y en esa ocasión yo lo que decía era que era una tesis fronteriza, porque tenía enfoques desde muchas disciplinas. Yo tenía una preocupación personal, y que era si el diseño urbano facilita o no la conciliación. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue aplicar una serie de fuentes, ¿no? ¿Qué razones tenía para incorporar la perspectiva de género al urbanismo? Pues tenía de tres tipos. Eran sociales, legales y urbanísticas. Entonces, en este sentido, se veía que tenía que tratar con muchas fuentes, ¿no? Desde la sociología al urbanismo estudié autores como algunas arquitectas, Inés Sánchez de Madariaga, que es muy famosa en temas de perspectiva de género, también geógrafas, muchas mujeres, tenía muchas mujeres referentes, economistas, politólogas. También estudié, como uno de los capítulos es sobre Bilbao, pues estudié teorías arquitectónicas de diseño de ciudades, a Chucarro, Hofmeyer, Arturo Soria, Pablo Arzola, varios de estos tipos, pues Cerdá, y luego las precursoras, que son Jane Jacobs, muy conocidas, y Dolores Hayden. También otras más actuales, como Zaida Muxi, ¿no?
Y Ana, ya hemos dicho que llevas más de 25 años trabajando en Bilbao Metrópoli 30. Claro, esto supongo que te ha ayudado mucho con esta experiencia profesional para la investigación doctoral. Bueno, es que de hecho además dedicas un capítulo a analizar el caso concreto de Bilbao. Y me ha sorprendido ver que sacas como conclusión que el Bocho es un ejemplo de buena integración del género en la perspectiva urbanista. Oye, Ana, tus jefes se habrán puesto contentísimos, ¿no? Ana, vamos, como mínimo unas palmaditas en la espalda te han tenido que dar fijo.
Sí, por supuesto que sí. La verdad es que Bilbao en los tres niveles institucionales es un buen ejemplo de integración de la perspectiva de género en el urbanismo y por hacer sociedades más inclusivas. Por ejemplo, a nivel municipal ha integrado en el Plan General de Ordenación Urbana, que está ahora mismo en realización, el tema de la perspectiva de género. Y además también está en el tema de las ordenanzas de igualdad, que se van a presentar en breve y que proponen cláusulas de género en los procesos, en los pliegos, denegar subvenciones a asociaciones que atenten contra el género o contra la equidad. También a nivel foral, pues el avance de la revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano trata el tema de cómo integrar el género en la ciudad. Ha hecho un estudio sobre el uso del transporte, sobre la seguridad y lo ha incorporado como un tema transversal, ¿no? Después también es verdad que a nivel autonómico se está trabajando el tema. En las directrices de ordenación territorial también se ha incorporado la perspectiva de género, intentando hacer una ciudad, un urbanismo del cuidado, que se tenga en cuenta este tipo de cosas y promover pues que se realicen las evaluaciones y los informes de impacto de género.
Oye, pero Ana, aquí a Donosti, o sea, al este del Edén, tampoco estamos tan mal.
Tampoco en Donosti. Un poquito de envidia.
Oye, bueno, esa es la clásica broma de siempre. Bueno, oye, Ana, además de Bilbao, ¿qué otras ciudades podemos poner como ejemplos de buenas prácticas? Y fíjate que nos tienta pedirte malos ejemplos, pero no lo vamos a poner de ciudades que hacen malas prácticas de ese estilo. ¿Pero qué otras ciudades podríamos destacar?
Pues ha trabajado mucho este tema Viena, que ha creado una oficina de urbanismo específica para promover la perspectiva de género. Madrid está trabajando en el tema de la ciudad de los cuidados. Y luego Manacor, por ejemplo, de una auditoría de género que ha presentado el Plan General de Ordenación Urbana. Sobre todo en las ciudades catalanas hay un colectivo que es muy activo, que se llama Colectivo Punto 6, que en Santa Coloma de Gramenet, en Villafranca, el Penedès, pues tiene realiza, pues por ejemplo, itinerarios de Jane Jacobs o también realiza pues auditorías de género, lo tiene muy trabajado. También Pamplona lo está trabajando, ¿no? Con el colectivo Urbana, si hay alguno más.
Un aspecto, aquí me ha parecido muy interesante de tu estudio, Ana, es que nos ayuda a ver que el urbanismo no es neutral contra lo que puede parecer a primera vista, que detrás de cada decisión hay unos valores o unos intereses que marcan unas prioridades sobre otras y que muchas veces vienen determinadas por cuestiones de género. ¿Por qué no nos explicas esto así un poco mejor de lo que yo lo he hecho para que entendamos lo que es? Podríamos llamar igual ideología del urbanismo, ¿no?
Sí, bueno, ideología igual me gusta menos que perspectiva porque me parece igual más como más negativo, pero sí que es verdad que lo que se trata es de conseguir un urbanismo de la vida cotidiana y para esto es importante saber que el urbanismo no es neutral, ¿no? Se ha analizado el uso del espacio, de los equipamientos, de la seguridad o de la vivienda y se ve muy claramente esa no neutralidad. Es muy, muy claro en el uso del transporte. Por ejemplo, la encuesta Mobilia del Ministerio de Fomento, que se hizo en 2007, también se había realizado anteriormente, señala cómo es el género el que marca la diferencia, ¿no? La mujer realiza viajes circulares y más cortos, sin embargo, el hombre realiza viajes de forma lineal y mucho más tirando de coche privado, ¿no? Esto es porque a veces, casi siempre, la mujer tiene el rol de cuidadora, además de trabajar fuera del hogar, ¿no?
Oye, hay un concepto, el del tiempo, que es capital en tu estudio, pero aquí me desconciertas un poco porque el tiempo es neutral, es igual para todos, para hombres y para mujeres. No sé.
Bueno, más que el tiempo es el uso del tiempo. Y sí que es verdad que está relacionado con el rol que se adopta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú adoptas un rol de cuidador o cuidadora, pues es diferente que si no lo adoptas, ¿no? El que cada vez el hombre cuida y concilia más, por supuesto, pero de una manera general la mujer es generalmente la cuidadora. Y entonces el uso del tiempo no es igual para hombres y para mujeres. A nivel cuantitativo, por ejemplo, según un estudio de la Caixa, que tengo el dato aquí, las mujeres realizan el 39% de la producción del mercado en España. Sin embargo, el 67% de la producción del no remunerado, incluyendo aquí el trabajo doméstico, el cuidado a la infancia, a los familiares y a los dependientes. Eso en lo cuantitativo y en lo cualitativo, pues como os comentaba, porque el sistema de enfocar el transporte es distinto, el transporte privado público, lineal, circular.
Uh-huh. Y entonces, a ver, imaginemos, Ana, que en nuestra ciudad se va a levantar un barrio nuevo, en una zona que antes estaba despoblada, queda suelo industrial y se ha recalificado. Entonces, después de haber leído tu tesis, ya nos hemos convertido en ciudadanos y ciudadanas conscientes de este problema y exigimos a los promotores, a las autoridades, que nuestro barrio sea inclusivo. ¿Esto en qué elementos, en qué condiciones deberían de traducirse?
Bueno, yo creo que es importante que se generen tres cosas, que son proximidad, accesibilidad y que sea un barrio atractivo. Para que sea un barrio inclusivo, ¿no? Pues para eso es muy importante llevar a cabo una mezcla de usos, que no zonifiques, tener unos equipamientos que estén accesibles, tanto para hombres como para mujeres, puesto que no siempre se trata de que se lleve a los niños o a las niñas. Muchas veces es un tema de la tercera edad, de que no puede acceder, de que no puede, tiene alguna serie de zonas poco accesibles para ir al centro de salud, para ir al polideportivo, pues también es importante el tema de la seguridad. Y luego pues hay algunos aspectos a tratar, como por ejemplo que haya comercio en la zona y esa serie de crear barrios de proximidad, ¿no?
Oye, ¿y de qué instancias depende la aplicación de medidas como estas? ¿Todo el peso recae en las instituciones públicas o también tienen que trabajárselas las privadas?
Bueno, yo creo que las instituciones públicas están llevando a cabo una gran tarea y la tienen que seguir llevando, pero también hay que tener en cuenta, a mí me gusta mucho el concepto de corresponsabilidad, que no solo es que la que concilia o el que concilia quien tiene que sacar ese esfuerzo, ¿no? Sí que es verdad que se hace en la familia, pues llevando a cabo valores de equidad, de igualdad, de ejemplo, de que los hijos también colaboren, las hijas también colaboren, pero el tema en la familia, en la empresa, hay una serie de planes de conciliación, planes de igualdad. La empresa es muy importante que facilite, no solo las instituciones que también lo están llevando a cabo, ¿no? Igual es necesario hacer una especie de pacto por la corresponsabilidad, pacto por la conciliación, en la que todas esas instancias nos pongamos de acuerdo.
Sí, la idea, Ana, yo creo que es crear un espacio que sea para todos, para todas, desde la diferencia, pero no desde la desigualdad, ¿verdad?
Efectivamente, eso es lo importante, me parece a mí.
Sí, y una última te quiero preguntar, porque ahora aquí en Donosti hay un debate que creo que en Bilbao ya hubo antes, y en otras localidades, que es sobre el transporte nocturno.
Ah, sí.
Se quiere, o sea, es una cosa que aquí está ahora hablándose mucho, parece además que es bastante, no es fácil aplicar esto, el tema de las paradas nocturnas para que las mujeres puedan, las pasajeras, descender en cualquier punto.
Y con más seguridad.
Con más seguridad. Esto, claro. Por ejemplo, ¿esto encaja bien con la idea que tú estás elaborando aquí?
Sí, yo creo que es muy importante, además, porque según el estudio que había en el PTP del Bilbao Metropolitano, se decía que el 42% de las mujeres que residen en esta área han modificado los recorridos por seguridad. Entonces había que potenciar elementos de actuación. Aquí tenemos este debate, igual que en Donostia, y se propone reformar el reglamento. La idea es que eso sería a coste cero. Sí que es cierto que bueno, aunque sea una medida muy demandada y parece muy sencilla y que va a ser el área de transportes quien se va a encargar de establecer las nuevas paradas, pues las personas que trabajan en los bilbobuses, por ejemplo, dicen que también presenta algún problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me paro cuando a mí me parece en medio o cuando me lo piden? ¿Cuando me lo pide todo el mundo o cuando...? Entonces yo creo que ahí hay que trabajar este tema, ¿no?
Bueno, aquí hay un precedente, por lo menos en Bilbao hace unos años existía una cosa que se llamaban microbuses, conocidos como los azulitos, que paraban a demanda, tanto para montar como para bajar. Luego parece que no es tan complicado establecer un protocolo que haga funcionar esto, ¿no?
Sí, yo pienso que eso es cuestión de que se ponernos de acuerdo y trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que son puntos importantes, que es una ciudad que tenemos que conseguir una ciudad que favorezca el cuidado, porque todas las personas vamos o a cuidar o a ser cuidadas, pues teniendo en cuenta no solo que son hombres o mujeres, sino a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, tanto la infancia como la edad madura o el envejecimiento. Yo creo que por eso es importante llevar a cabo un urbanismo del cuidado, ¿no?
Uh-huh. Ana, aquí hay un oyente que nos ha mandado un mensaje que obviamente se sale de este asunto que tú has tratado, pero yo te lo digo a ver si tienes alguna idea. Dice, las butacas de cine y asientos de avión están pensados por y para las mujeres, porque la media de estatura de los hombres se nos quedan muy justas. ¿Sabes algo de esto?
Bueno, yo creo que es un tema de ahorro de espacio.
Claro, claro. De las pasa, compañías. Como pasa en los aviones, como claro, pasa en los autobuses, como pasa en
pero
todas
la verdad partes. Es que me parece que es, hay que pensar en todas las personas a la hora de llevar a cabo todos esos objetivos, igualmente en lo que propone este oyente.
Estamos hablando de urbanismo inclusivo, claro, en todos los aspectos de la vida. Claro.
Bueno, y luego también supongo que habrá aviones de determinadas compañías que son más problemáticos y habrá cines pues igual más antiguos que tienen...
Está claro, de todas formas, una cosa. Si pagas, si tienes dinero para pagar, vas, con perdón por la expresión, como Dios en un avión o tienes una fila maravillosa en los cines...
Cuidado, que hemos hablado ya de Birmingham, que las butacas de lujo son muy peligrosas. Es un asunto del que hemos hablado antes. Oye, Ana, no quisiéramos que te marcharas, porque antes hemos amagado un poco, pero no hemos concretado el asunto. Te hemos pedido la opinión sobre las ciudades que cumplen los requisitos. Venga, danos algún ejemplo de alguna que sea un desastre, aunque sea en Brasil.
Bueno, yo creo que aquí hay que trabajar mucho en las ciudades que tienen grandes problemas de seguridad, como las ciudades del tercer mundo. Pues se habla mucho de México, ¿no? De Ciudad Juárez, todas estas, a través de los programas de ONU Habitat, están llevando a cabo, y a través de la agenda urbana que se presentó en Habitat 3 el año pasado en octubre, pues están trabajando mucho esos temas de seguridad, ¿no? Son los que probablemente tengan más carencias y más deficiencias.
En todo caso, tu trabajo, doctora Sancho, ¿te han llamado ya muchas veces doctora?
No.
Todavía no se ha acostumbrado. No.
Pues disfrútalo repetido. Doctora Sancho, le agradecemos por este trabajo, que me parece que es un buen punto de partida y una llamada de atención.
Hombre, es una forma muy interesante de ver el urbanismo, sí, que habitualmente no se tiene en cuenta y que parece así que con trabajos con esto se podría tener en cuenta o se debería tener en cuenta. Uh-huh.
Uh-huh. Recordamos, Ciudades Conciliadoras, Urbanismo y Género, la autora Ana Sancho Martínez, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Pública de Navarra, que hoy ha estado aquí acompañándonos en Islandia. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a vosotros, es que ricasco.
Cuando quiera, ya sabe, puede venir por aquí tranquilamente. Juan,
gracias, venga,
hablamos en, bueno, ahora en 3 semanas, ¿no?
Eso es, a la vuelta de Semana Santa.
Venga, venga, perfecto.
Ser formales.
Lo intentaremos.
Venga, no, chao.
Vive la aventura en el Barranco Perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo y siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y ponte a prueba en el circuito extreme, el Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Red Ford de Euskadi.
Ya está en marcha el primer concurso de monólogos Radio Euskadi, con un premio de 2.000 euros para el monólogo elegido por el jurado en la gala final y otro de 500 euros para el monólogo favorito de nuestra ilustre audiencia. Entra en eitv.eus/Radio Euskadi e inscríbete ya.
Islandia, el territorio de la cultura.
Peaceful sea. Not here.
the echoes of this storm. Just feelings even warm. You can do me no harm. I have no story to tell. I have no enemies, babe. I almost have no strength. So here on the water, I'm gonna leave. I'm rising out white like you see. Get out my dear.
A esta altura nuestros oyentes ya están preguntándose ¿quién es esa chica que canta? ¿Qué nombre tiene este grupo? Todas las preguntas quedarán respondidas inmediatamente porque aquí está Joseba Martín, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Que con su intervención semanal nos trae lo ultimísimo que ha aparecido en el mundo del disco.
Pues vamos por partes. Este disco se estrenó el viernes pasado, se puso a la venta, ya había salido algún que otro single así a modo de precalentamiento. Lleva la firma del quinteto madrileño Morgan, el título de este disco, que es el segundo en su cuenta particular, es Air, aire, y está editado por el propio sello del grupo de Morgan, que es North Records, porque North era el título del primer álbum que grabaron en 2016, que como era una producción propia también, pues tenía una tirada pequeña, pero dieron tantos conciertos y les presionaron tantos que tuvieron que sacar una nueva edición.
Bueno, ¿y quiénes son Morgan?
Pues son, como decimos, cinco chicos de Madrid, donde hay un núcleo duro formado por la cantante, el guitarrista y el batería de Sekain, el batería de Seyurte, de la banda de Berriz, que bueno, se fue a Madrid un poco para darle más salida todavía a su carrera como profesional de la música, y en torno a la voz de Nina, ella se llama Carolina de Juan, que es también la pianista del grupo. Y el guitarrista es Paco López, que también hace coros, y junto a ellos están un teclista, que es David Chuchels, le llaman Chuches, porque hay confianza, pero el apellido creo que es de origen alemán, y luego completando el grupo está Alejandro Ovejero, que, bueno, lo dicho, en 2016 debutan, y desde entonces ha ido todo como la seda. De hecho, en septiembre les estuvimos viendo en el Mercat de Música Viva de Vic, y ya estaban presentando, en un showcase de apenas media hora, algunas de las canciones nuevas que están en este disco, y la verdad es que decíamos, ¡qué maravilla, qué bonito y tal! Estábamos poco, porque era una sesión de mediodía, pero ya la crítica de estos días y de conciertos y discos ya se está explayando.
Buceas en internet y lees comentarios sobre ellos, críticas en revistas y en periódicos, y la verdad es que les ponen de notables para arriba. En todas.
Viene a ser un poco la gran esperanza blanca, el grupo emergente más interesante. Bueno, todo ese tipo de historias. Sí.
Bueno, teniendo en cuenta que ha pasado muy poco tiempo con respecto a la publicación de su primer disco, suponemos que no habrán cambiado demasiado de estilo, pero... Por concretar, ¿qué encontramos en este segundo disco?
Pues son 9 canciones, que algunas pueden parecer pocas, pero bueno, hay algunas que son un poco extensas, tienen bonitos desarrollos, hay baladas, ambientes de pop, de soul, otros más guitarreros. Destaca, como siempre, la voz de Nina, los arreglos de guitarra de Paco, todo lo que aporta David en los teclados, que siempre tienen su punto y una base rítmica, a veces discreta, como pide la canción, y otras mucho más contundentes y más sólida. Y como siempre, es una maravilla escuchar a Nina cantando al piano, a veces casi sin acompañamiento del resto de los músicos. Ellos lo hacen habitualmente en inglés, aunque curiosamente en el disco anterior metieron un bonus track en castellano, Volver, que ha tenido además mucha repercusión, a la gente le encanta,
que no era
la
tango. Piden.
No era en tango, nada que ver. Y aquí incluyen también una canción titulada Sargento de Hierro, con un arranque íntimo que luego va creciendo con toda la banda, y como el anterior está producido por José Nortes, que ha producido a Ariel Roth, a Quique González, que ha sido invitado en varios conciertos de Morgan en esta canción de Sargento de Hierro, que antes al principio tenía otro título, ha producido también a Miguel Ríos, a Sergio Macaró, a Fandichango, la conexión con los rockeros argentinos está más que evidente ahí. Y todo queda muy natural, muy orgánico, es una producción muy transparente, no hay rebuscados arreglos y cosas orquestales y añadidos y 300 pistas más y demás, prácticamente suena el disco como el directo y viceversa.
Bueno, ¿Te parece que escuchemos el Sargento de Hierro, ya que lo hemos colocado como
pues
excepción?
Pues sí, porque es uno de los momentos más bonitos y es una de esas baladas preciosas con el piano y con Nina aquí cantando.
No olvidar tu nombre. Creo que me perdí. No sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo.
No lo sentimos en absoluto que haya traído Joseba a este grupo. Lo que sí estamos un poco desconcertados porque la primera canción y esta son muy diferentes. ¿Dónde situarías tú por ir centrando la trayectoria del grupo?
Es un poco difícil porque hay canciones que suenan un poco a rock americano, lo que decíamos de Lucinda Williams, por ejemplo. Hay canciones más folkies, más souleras. A veces parece como que, pues eso, es un grupo diferente. Hay rhythm and blues, algo de blues, alguna canción más guitarrera o algún que otro blues o alguna canción un poco más arrastrada. Incluso sonidos más bailables, onda funky, onda disco, así apuntes, ¿no? Estuvimos hablando con ellos cuando actuaron en el Mercat de Vic en septiembre y nos dijeron que igual no habían acertado con el nombre porque, claro, buscas Morgan y tal y te salen mil cosas menos ellos,
es
prácticamente.
Verdad, es verdad,
claro. De hecho, su página web se llama We Are Morgan,
vale,
por si acaso. Pero lo mismo les ocurre con los estilos. Le dije, ¿y qué estilo haces? Bueno, pues esto, pues lo otro. Pues ahí tampoco hemos acertado. Nos gusta todo y lo tocamos todo, pero... La verdad es que la voz de Nina yo creo que es un poco el referente en toda esa disparidad y diversidad estilística.
¿Y vamos a poder verles por aquí en algún concierto próximamente?
Pues habrá que esperar hasta el BBK Live, que es de momento la única fecha que tienen confirmada en Euskadi, será el 12 de julio. Pero, de hecho, están ya rodando bastante el disco, acaban de volver de una presentación de 3 días de este nuevo disco en Canarias. Van a pasar este mismo viernes por Vigo, igual lo tienen Santander, Córdoba, Granada, Valladolid, bueno, en el Mad Cool van a estar, en Madrid.
O sea, lo más cercano nos quedan las citas de Santander, Burgos y Zaragoza.
Eso es, sí. Por si alguien quiere acercarse. Y si no, estarán en el Macro Festival o Son do Camiño, que está en Santiago de Compostela.
Bueno, podemos ir, ¿eh? A mí no me parecería mal.
Hacemos el camino, los 800 kilometriños.
Y nos encontramos con Morgan.
¿Y qué carayo?
Bueno.
Ahí está Morgan.
La última canción, Blue Eyes. Con ella nos despedimos. Algo que anotar.
Sí, algo que es una canción también bonita y poderosa. Morgan.
To keep my freedom, but give him all my